sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets. Estamos escuchando la música de Nirvana y este Something in the Way, que no es una elección casual para el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy con nuestro querido amigo, el periodista Nicolás Tavares. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocos días se celebró a través de internet, el pasado 22 de agosto, si no me falla la memoria, el denominado DC Fandom, la fiesta de los fans de DC Comics, de la editorial DC Comics, que además desde hace ya mucho tiempo tiene una alianza estratégica con la Warner Bros. Y allí se presentaron actores, actrices, historias que se van a llevar a la pantalla grande, también a las series, se habló de cómics, etcétera, etcétera, para afilar un poco la punta del lápiz, pensando más que nada en el 2021, porque este 2020 ha sido muy accidentado y hay muchas producciones que están en carpeta. Una de las producciones es la nueva película de Batman, que se va a llamar The Batman, justamente, de Matt Reeves, con la actuación protagónica de Robert Pattinson y toda la polémica que generó como el nuevo Bruno Díaz, el nuevo Batman. De esta película y de las otras que estuvieron avanzadas en ese DC Fandom, vamos a hablar en los próximos minutos con Nicolás Tavares, acompañados de la música de Nirvana que acompañó el teaser, como se llama, los primeros adelantos de la película de Batman. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro querido amigo Nicolás Tavares. Nico, el gusto grande de saludarte. Bienvenido a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás?
Bien, Martín, muchas gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, la verdad que para mí es un gusto hablar contigo. Hablamos de muchos temas. Últimamente venías trayendo además temáticas fuertes, pesadas en algunos casos, ¿no? De digerir, no en todos. Digo, no pesadas por aburridas, sino por lo intensas, ¿no? Y por lo delicado de algunos temas. Y hemos vuelto un poco a los orígenes de algunas primeras columnas que hicimos contigo, al mundo de los superhéroes, y a este DC Fandom que dejó un montón de cosas. No sé por dónde querés entrarle. Yo te sigo, en todo caso, porque algunas cosas las vi y otras no estoy tan empapado y seguramente voy a aprender bastante contigo. Así que, adelante, ¿por dónde le entramos?
Bueno, empecemos más por lo general, contando un poco qué fue este evento, cómo surgió y un poco lo que terminó pasando y que va a seguir pasando en realidad, porque este evento empezó y se desarrolló y dejó un montón de cosas, pero va a seguir en los próximos días. El DC Fandom en realidad es hijo directo de la pandemia, ¿no? Vino como una especie de respuesta a la suspensión de otros eventos grandes que se hacen de forma anual y que marcan un poco el calendario de la industria del entretenimiento y en particular de este entretenimiento más pochoclero, digamos, Leo, y también, bueno, por obviamente el tema del cine y las historias de superhéroes que en los últimos años se han conformado como una de las más taquilleras, en particular en el caso del cine, pero que también se han visto en televisión, en streaming, en distintos formatos, ¿no? Incluso hasta en los videojuegos.
Claro.
Y bueno, algunos de los eventos que este año, lógicamente, por la pandemia, el COVID-19, no se hicieron, fueron, por ejemplo, bueno, la E3, que es una de las convenciones de videojuegos más grande del mundo, de hecho es la más grande del mundo, que ahí se iban a presentar algunas cosas que están vinculadas a los personajes de DC, y sobre todo la Comic-Con de la ciudad de San Diego, porque hay varias en realidad en el mundo, la de San Diego es la más importante, es la primera de estas grandes convenciones en las que además de por supuesto que vayan algunas figuras, se hacen también varios lanzamientos, varios paneles de figuras también que conversan con el público y que van un poco presentando. Es uno de los grandes momentos que estas empresas tienen para presentar los proyectos que se vienen para ese año y para los siguientes, ¿no? También es una oportunidad en la que aprovechan a hacer puestas a punto y a poner a las figuras en frente al público también para un poco empezar a generar ese vínculo. Como todos esos eventos se suspendieron y DC tiene varios proyectos en carpeta para este año y para los años que vienen, bueno, decidieron hacer este evento propio. DC, que además cabe aclarar, pues un poco ya lo decías, es propiedad de Warner, así como por ejemplo Marvel es propiedad de Disney, bueno, DC es propiedad de Warner. Fueron los que organizaron este evento, en el que hicieron de forma virtual, lógicamente, como marca un poco esta nueva normalidad mundial, un evento con los invitados y los participantes de sus casas, para hacer, como pasa en estas convenciones, paneles, charlas y muestras de lo que se viene, con el público a distancia y que podía participar de forma gratuita, simplemente era cuestión de entrar al sitio y verlo, ¿no? En el primer día, que fue, como vos decías, el 22 de agosto, se sumaron 22 millones de personas de todo el mundo para seguir estas charlas y estos paneles y la presentación, sobre todo, de las imágenes, en algunos casos, como en el caso de Batman, las primeras imágenes oficiales de estas películas. Y en septiembre, ahora el 12 de septiembre, se va a hacer como una segunda jornada en la que se van a hablar de algunas otras cosas. Pero bueno, ahora sí pasemos un poco a lo que se vio
Al menú.
en este evento, exactamente.
Ahí está.
Que, como un poco la música ya de esta columna indica, el plato fuerte era esta nueva versión de Batman, que tuvo su primer avance, su primer tráiler oficial, en el que se pudieron ver, bueno, algunos de los personajes que van a estar en esta nueva adaptación, que, bueno, justo que de hecho se está filmando todavía, ¿no? Queda bastante de la producción, una producción que había empezado, que se frenó con la pandemia, que ahora en los últimos días se había retomado y que hoy se volvió a frenar porque su protagonista, Robert Pattinson, o sea, el mismo Batman, testeó positivo de COVID-19, por
No
lo
te
que
puedo creer.
nuevamente sí se frenó todo.
Hisoparon a
Justo
Batman. Ahora,
hisoparon a
ya
Batman
está
y
todo
Batman
perdido. Ahora
ya
sí.
está, no se salvó ni
Ni
Batman
Batman,
del
se salvó,
coronavirus.
madre mía. Bueno, qué
Así que bueno,
fuerte.
ahora la película se volvió a frenar el rodaje, pero bueno, ya se pudieron ver algunas escenas.
Me imagino a Salinas haciendo el hilo epidemiológico en el set de grabación, ¿no? Porque ahora esto se va a parar por lo menos un mes más, ¿no? Ya seguro.
Y seguramente, sí,
Claro.
seguramente, siempre y cuando no aparezcan más casos, ¿no?
Claro. Así que
Así que bueno, ahí quedó.
anduvo bobeando Robert Pattinson, y se la agarró, ya está.
Sí,
Bien.
no se cuidó, no se cuidó y no se quedó en la
No se
baticueva
quedó en la
y
baticueva.
bueno.
Bueno, ¿qué sensación te dejó ese tráiler o ese teaser, ¿no? Como le llaman ahora.
Bueno, me dejó una sensación positiva porque sin duda vamos a ver una versión diferente, ¿no? De las versiones, de las tantas versiones que hemos tenido ya de Batman, que si lo pensamos en las últimas 2, 3 décadas tuvimos tres o cuatro versiones, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo que lo de Nolan por ahora es incomparable, ¿no?
Sí, sin duda que sigue siendo un poco la referencia, ¿no? Lo más reciente. Después tuvimos a Ben Affleck ahí en el medio, que iba a ser el director original de esta versión. En realidad iba a
Claro.
protagonizar él en un primer momento. Después, bueno, primero se bajó del rol de director, después se fue como gradualmente bajando de distintos roles, después iba a ser guionista, tampoco lo terminó haciendo, y tampoco al final terminó protagonizando, aunque eso no significa que va a dejar de ser Batman, porque esa es otra de las cuestiones que se plantearon en otro de los paneles que ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, en principio en esta película, Robert Pattinson es el que asume la máscara, ¿no? Ese título, y que va a estar bien rodeado, de hecho en el tráiler se ven algunos de los nombres que van a estar por ahí. Sobre todo también a nivel de, bueno, de los villanos, ¿no? Tenemos al Acertijo, el Pingüino, Gatúbela, que van a estar ahí confirmados, más algunos otros que no aparecieron y que están por ahí. Vemos la nueva versión también del comisionado Gordon, el habitual aliado, y se escucha, aunque
Sí,
no se
una
ve,
versión afro, ¿no? De Gordon.
exactamente que viene por ejemplo, en la versión de Lego Batman. También se había hecho algo parecido, o sea
Sí.
que no, hay algún antecedente, y escuchamos al nuevo Alfred, también, aunque no lo vimos en el avance, que es el actor Andy Serkis, que sin duda es su papel más conocido, no se le ve mucho la cara porque es Gollum en El Señor de los Anillos.
Y estuvo
Así
también
que,
en Pantera Negra, ¿no? Si no me equivoco.
exactamente, bueno, sí, película que perdió su
Sí,
protagonista
nada menos.
estas semanas, exactamente. Pero bueno, en este caso sí tenemos un Batman bien rodeado y Pattinson que bueno, que toma este desafío, que en los últimos años él venía haciendo algunas películas muy interesantes, sobre todo a nivel del cine más independiente, más de culto dentro dentro del cine de Estados Unidos, un poco alejándose de aquel rol en Crepúsculo, ¿no?
Sí,
Que fue
como
el
que
que le hizo
se
más
fue alejando de a
conocido.
poquito del estigma de Crepúsculo, ¿no?
Exactamente, y bueno, ha demostrado que es un gran actor, y bueno, ahora con esto un poco vuelve a esos roles ultra populares. Sin duda que fue uno de los proyectos que lo va a tener durante varios años, porque todos sabemos cuando un actor firma para una de estas películas, no firma para una, sino que firma para dos, tres o a veces más, ¿no? Así que bueno, esta será su primera experiencia en este papel, que bueno, como te decía, me dejó bastante, bastante emocionado, porque además vemos a un Batman, citando un poco la película de Nolan, un Batman inicia, ¿no? Según dijo Matt Reeves, que es el director, va a estar en su segundo año como Batman, o sea que todavía lo vamos a ver formándose y encontrando
Sí, claro. Digamos que estaría
aparecer, ¿no?
como
También
en la
empieza.
etapa de Batman Begins o Batman Inicia, pero un poco más desarrollada que lo que son esas 2 horas y pico de la primer película de la trilogía de Nolan, ¿no? Un Batman que hace un par de años recién que arrancó en esto y, bueno, evidentemente, luces y sombras, ¿no?
Exactamente, sí, todavía como, bueno, definiendo su identidad. Y algo que me tiene bastante interesado en realidad, que no hemos visto tampoco demasiado en el cine, es la faceta de detective de Batman, ¿no? Que en los cómics se lo conoce como el mejor detective del mundo, y que en los cines sobre todo lo vemos más bien reventando a trompadas a todos, pero no lo vemos mucho en este papel más de investigador, este papel más policial que sí se ha visto en otras adaptaciones. Eso es algo que me interesa mucho, me parece que le puede dar un toque diferente y despegarlo un poco de las otras adaptaciones.
Sí, porque además inclusive no es un Batman que uno le observe un físico demasiado, ¿cómo decirlo, no? Demasiado destacado al estilo Ben Affleck o incluso el propio Christian Bale, ¿no? O sea, es más bien esa primera etapa donde evidentemente la cuestión vinculada a la investigación y a ese perfil del origen mismo de los cómics también es como muy interesante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a tener esa versión diferente de Batman, pero que como te decía, en realidad no va a ser la única, porque un poco la estrategia que ha tomado DC con sus películas, en lugar de ir por el lado de Marvel, donde todo sigue una misma línea narrativa y todo está conectado y se va continuando, bueno, en realidad en un principio lo quisieron hacer, después, bueno, como fue una cuestión de acierto y error, también con bastantes altibajos, decidieron ir por un camino diferente. Y que haya varias versiones de los mismos personajes, ¿no? Que no importe demasiado si el Guasón es Jared Leto o si es Joaquín Phoenix, sino que puedan coexistir los dos y que puedan coexistir varias versiones de los mismos personajes con diferentes actores. Así que, por ejemplo, como va a estar Robert Pattinson acá, Ben Affleck va a volver a ser Batman y Michael Keaton va a volver a ser Batman. Y los dos van a aparecer en la película de Flash, que fue otra de las que se anunció también como las que se vienen. Es una película que está en proceso hace bastantes años y que ha sido muy accidentada hasta ahora su producción, con varios directores que se bajaron, con varias versiones del guión. Es una película que todavía no se empezó a filmar, pero bueno, que ahora empezó a tener algunos detalles y que ya empieza a ser un poquito más concreta. Después, bueno, hay otras que se mencionaron, como la secuela de Aquaman, la secuela de Shazam, pero esas son más a futuro. Las que sí vienen más de forma más inmediata son, además de Batman, son otras tres que ahora las vamos mencionando a cada una, que primero, que es la más inmediata, porque se va a estrenar este año, es la única de todas las películas que se presentaron que se va a estrenar este año, que es la segunda película de la Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984, que bueno, como el título indica, se ambienta en ese año, un poco toma la estética de los 80, ¿no? Para diferenciarse un poco de otras películas, y que bueno, también promete un poco más de lo que ya vimos en la primera parte, pero un poquito más afianzada ya con la misma protagonista, con Gal Gadot, y la misma directora, Patty Jenkins, un equipo que se repite para esta secuela, que bueno, que promete algunos misterios, que promete también una protagonista más en un rol más potente, digamos, todavía que y más de heroína que ya tenía en la primera, pero que era como una cuestión también de que se estaba encontrando y su lugar en el mundo. Y esta ambientación ultra colorida y repleta de música de sintetizadores que sin duda también le va a dar un tono bastante diferente
Sí,
para
porque es
esta
una
película que se va a
estética que
estrenar
rinde
en.
mucho, ¿no? Me parece
Exacto, que
que
está de moda también
está
un
de
poco
moda,
ahora.
claro.
Sí. Que se va a estrenar, bueno, esta es la, como te decía, la más inmediata, se va a estrenar ahora en octubre, ahora que volvieron los cines, que volvieron a abrir y que de a poquito van llenando la cartelera de estrenos. Es una de las que ya sabemos que va a estar este año. De hecho, bueno, sí iba a estrenar antes y se postergó, lógicamente, con la pandemia, porque, bueno, no tenía mucho sentido estrenarla con la mitad de los cines del mundo cerrados. Así que, bueno, ahora que un poco que están regresando, es uno de los grandes estrenos de lo que queda de este 2020. Y después tenemos dos más para el año que viene. El primero es una nueva versión de Escuadrón Suicida. Es la película. En realidad es una especie de híbrido, porque es como una continuación, pero al mismo tiempo no. Pero hay actores que se repiten y hay actores que no, que cambiaron por otros.
Sí,
El
también hay
director de esta película.
personajes nuevos, ¿no? Inclusive.
Exactamente, exactamente. La mayoría son nuevos. Es un elenco bastante largo, con bastantes actores conocidos, pero que retiene al menos dos o tres nombres de la película anterior, en particular y sobre todo, que es como uno de los grandes llamadores, a Margot Robbie como Harley Quinn, que bueno, que de hecho tuvo en parte su propia película con Aves de Presa, que se estrenó este año, y que ahora retoma el papel para esta nueva película, que tiene como directora a James Gunn, que fue el director de Guardianes de la Galaxia. Estuvo en el universo de Marvel, dirigió las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia. Después tuvo un incidente ahí que lo despidieron de la tercera de Guardianes, que eso lo llevó a que, bueno, que pasara a DC a dirigir esta película, aunque después Marvel lo volvió a contratar. O sea que bueno, que es como el pasaje de Carrasco en Peñarol, entre ahí. Estuvo toda la vida en Nacional, después se fue un tiempo a Peñarol y volvió. Bueno, esto va a
Claro.
ser una cosa media parecida.
Sí, similar.
Así que bueno, este Escuadrón Suicida sin dudas va a tener ese humor bastante particular que Gunn ya demostró con las películas de Guardianes de la Galaxia. Ese humor ahí como un poco, bueno, como no tomándose en serio y autoparodiándose en cierta forma también estos personajes poco conocidos dentro del universo de los cómics y sobre todo del cine, pero que bueno, que sin duda alguna risa nos van a dejar, y con bastante también como una versión un poquito más violenta y irreverente de los superhéroes.
Claro.
Y después, la tercera película que se anticipó es la más extraña de todas porque es una película que ya vimos en cierta forma. Es una película que ya se estrenó, que tuvo su pasaje por cines, pero que bueno, que en este caso vamos a ver una versión alternativa. Se trata de Liga de la Justicia, ¿no? Esa adaptación de este grupo de superhéroes, que bueno, que en 2017 pasó por los cines con Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como la Mujer Maravilla y Henry Cavill como Superman, ¿no? Como esa tríada principal, pero bueno, que también presentó a Flash, presentó a Aquaman y presentó a Cyborg. Y que la versión que vimos en realidad en el cine empezó siendo el trabajo del director Zack Snyder, que es el que había hecho Watchmen, por ejemplo, hace algunos años, y que había hecho El Hombre de Acero también, esa nueva versión de Superman. Él empezó dirigiéndola y en el medio de la película murió su hija y él decidió dar un paso del costado y dedicarse un poco como al duelo, ¿no? A procesar el duelo. Entonces asumió la tarea otro director, Joss Whedon, que es el que había dirigido las primeras de Avengers. Y bueno, básicamente hizo otra película, ¿no? La película salió, se estrenó, le fue muy mal a nivel de crítica, a nivel de taquilla hizo bastante dinero, ¿no? Convengamos que fue una película bastante taquillera, pero muy por debajo de las expectativas que Warner y DC tenían con esta película. Digamos que la frontera era la recaudación de 1.000 millones de dólares, que es un poco el estándar que marcaron los Avengers, y esa es una película que estuvo 300 millones de dólares por debajo, o sea que a escala fue un fracaso, ¿no? Y bueno, un poco lo que se empezó a generar fue como una especie de movimiento, un poco tóxico, hay que decirlo, que decía que bueno, que esta versión que habíamos visto en los cines no era la versión real, sino que la versión real era la de Snyder, y que no se la había podido demostrar por, bueno, por las peculiaridades que había tenido la producción. Entonces, bueno, empezó como una especie de campaña en internet para que se hiciera la versión de Snyder, y después de, bueno, 4 años casi. Finalmente Warner y DC decidieron responder a ese pedido y le permitieron a Snyder hacer su película, lo que implicó volver a prácticamente filmar un montón de cosas, volver a contratar a los actores, volver a hacer los efectos especiales, una inversión casi como si hubieran hecho otra película para esta versión que va a tener casi 4 horas de duración, va a ser casi más que una película, una miniserie.
Sí, hay que comprarse un driver, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y que bueno, que en realidad no se va a estrenar en cine, sino que se va a estrenar en una plataforma de streaming nueva que se llama HBO Max, que por ahora solo está en Estados Unidos, no tiene nada que ver con el HBO Go que tenemos acá. sino que es como, es de otra, tiene más cosas además del catálogo de HBO, digamos. Es la plataforma de streaming de Warner, básicamente. Y la película, bueno, se va a estrenar ahí el año que viene. Después, seguramente de alguna forma acá también la podemos ver de forma legal. Seguramente igual también tenga un paso por el cine en algún momento. Pero bueno, es como este fenómeno, ¿no? Como esta campaña del público que se termina convirtiendo en realidad. Por eso también es bastante peculiar, además de que, bueno, que se trata casi como de una versión alternativa de una película que ya existe, ¿no? Que eso también es como bastante
Sí,
llamativo.
es bastante inédito, ¿no? Nunca se hizo una cosa así. O por lo menos
No,
yo no
sí
tengo un
lo.
recuerdo que además haya generado la expectativa que genera esto, ¿no?
Claro, generó probablemente más expectativa que la película original. Porque otra cosa son los cortes del director, que a veces se hacen con algunas películas en las que, bueno, por una cuestión de que el estudio le impide que la película dure más de tantos minutos, o porque, bueno, porque la editan de una forma y después el director se arrepiente, y años después sale una versión diferente de la película, pero no suelen ser grandes cambios, más bien son como algunos agregados, algunas alteraciones, y en realidad son de los mismos directores que ya hicieron la película. En este caso estamos hablando de otro director haciendo casi que otra película, pero que con los mismos actores y con la misma premisa. Es como bastante peculiar.
Sin
De esta
duda.
película, bueno, también se vieron algunas imágenes, y también hubo en todos los casos de todas estas películas distintos paneles en los que actores, directores y demás figuras involucradas anticiparon algunas de las cuestiones que se van a ver y respondieron también a algunas preguntas del público.
Nico, en definitiva, pasando raya de todo esto que nos has estado informando, si yo te tuviera que preguntar, bueno, ¿qué te dejó el DC Fandom? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que pudiste ver, de todo esto que nos relatabas? ¿Por dónde te quedás?
Bueno, primero, como te decía, la nueva versión de Batman me tiene bastante entusiasmado, también por las figuras involucradas, ¿no? El elenco que tiene la película. Matt Reeves es un director que me resulta bastante interesante, por si no se conoce mucho. Es el director de la nueva versión del Planeta de los Simios, las últimas películas que se hicieron del Planeta de los Simios. Tiene una película de terror que se llama Cloverfield también, que es muy interesante. Tiene una película de terror que se llama Let Me In, que es una especie como de película romántica al mismo tiempo que es de terror, que son todas muy interesantes. Es un director muy interesante y bueno, me gustaría ver lo que va a hacer con Batman. Eso creo que sin duda es como el proyecto más atractivo de todo lo que se puso sobre la mesa. Y bueno, y también un poco lo que permitió ver fue la nueva estrategia de DC, sobre todo en cuanto al cine, ¿no? Que venía corriendo de atrás a Marvel, que es una estrategia diferente, es un poco más flexible, más laxa, pero me parece bien que tengan un poco ya definida como que ese va a ser como el carácter de estas películas, ¿no? Que haya varias versiones de lo mismo. Capaz que es un poco entreverado para el público más general, que bueno, que pues se puede marear un poco con que haya tres o cuatro versiones del mismo personaje, pero creo que cada una va a tener su identidad y que se van a poder disfrutar todas.
Nico Tavares, como siempre, agradecido de este pantallazo general que nos diste, de este nuevo evento internacional que además va a tener su segunda parte y seguramente también vamos a estar haciendo referencia a él. Y bueno, si te parece, en unos días nada más te volvemos a convocar en este Fuerte y Claro para seguir analizando el mundo de la pantalla, el mundo de la cultura y bueno, conociendo más propuestas y averiguando un poco más de toda la oferta que hay, bueno, que se puede consumir con más confianza y con más ganas, que es un poco también la idea de esta columna. Te mando un abrazo fuerte y claro y la seguimos en unos días. Dale.
Dale un abrazo, nos hablamos.